Buen inicio de semana, estimados aventureros de la buena vida, y reiterar el agradecimiento por su preferencia por Placeres Podcast, que en este segundo episodio tuvo una audiencia dinamita. Y si desean seguir apoyando este lindo proyecto, pues tan solo tienen que darle like al episodio en la plataforma de audio por donde nos escuchan, dejar un comentario si es posible, y si lo comparten en sus redes sería mucho, mucho, mucho mejor. Pero bueno, a lo nuestro. En este episodio me di una vuelta por Maido, para verme con Flor Rey, sommelier en jefe de este restaurante, que para quienes no lo conocen, pues tan solo les tengo que decir que es uno de los mejores del Perú, también uno de los más top en Latinoamérica, y valgan verdades, Maido se codea año a año con los mejores restaurantes del mundo, así clarito. Visité a Flor pues tenía mucha curiosidad en saber cómo se arma la carta de vinos en Maido, qué criterios aplica, cómo arma sus catas para escoger cuál o tal vino, qué tanto influye su gusto personal en esta elección, uff, un montón de preguntas, que en este episodio la crack de Flor me lo cuenta clarito, una entrevista de lujo.
Esto es Placeres.
Placeres.
Un podcast de John Santa Cruz, periodista y sommelier, que te conectará con los motores de una lima sibarita y llena de gusto por el buen comer y beber. Cada semana vivirás los recorridos de un furi inquieto, peregrinando por bares, restaurantes, descorchando botellas y compartiendo con los protagonistas del momento para los placeres del paladar. Esto es
Placeres.
Ya, Flor, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, como te estaba comentando, quería saber cómo ensamblas o tu criterio para escoger los vinos, tanto para el menú de degustación como para la carta de vinos de Maido.
Primero, la carta, que es algo bien independiente a lo que trabajamos en el maridaje, ¿sí? La carta, como te decía, yo la vengo construyendo en 8 años, en mis 8 años que llevo trabajando en Maido. Entonces me ha servido mucho conocer a los distintos tipos de clientes, ver lo que la gente busca, buscar propuestas que tengan que ver con la identidad de Maido como restaurante, que en este caso para mí es trabajar súper fuerte el tema de los blancos. Casi el 60% de mi carta está entre blancos, una buena secuencia de burbujas y luego los tintos. Entonces, un poco parte de la impronta de Florencia con lo que le gusta, que ama los blancos, entonces mostrar ahí un abanico variado, y me gusta, creo que podamos mostrar como una variedad en sus distintos matices del lugar de procedencia. Va cambiando todo un poquito, siempre tiene que haber Riesling, el Riesling en la copa. Es una de mis blancas favoritas, como lo es el Torrontés.
¿Por qué el Torrontés, a ver, bajo mi visión, ¿no? ¿Por qué no llegó a pegar tanto en el mercado peruano como suele ser en otras partes?
No sé, es curioso, pero es una variedad que es muy linda.
A mí me gusta mucho.
Me encanta con el matiz de la comida peruana.
Totalmente. Esa acidez que tiene, ¿no?
La acidez, lo floral sin ser agresivo.
Sí.
Entonces, hoy incluso en Argentina están hasta trabajando naranjas de Torrontés. Muy curiosos. A mí es una cepa que sí me gusta, sí siento, tal cual tú dices, que ha sido un poquito difícil sumergirla en este mundo peruano con todas las variedades que hay, porque yo creo que acá prevalece un poco en el mercado Chardonnay, Sauvignon Blanc, Albariño súper fuerte también. Entonces a veces pasa que hay algunas otras variedades que entran como en un segundo plano.
Exacto.
Pero a mí es una variedad desde hace muchos años, de haber trabajado en Argentina en un restaurante peruano que era Astri Gastón, ahí empezar a ver y a descubrir cómo funcionaba la Torrontés, que era para nosotros la variedad blanca emblemática de nuestro país, cómo hacía un match perfecto, sobre todo con la comida cruda, con todo lo del mar. Era lindísima la explosión que se generaba de sabores y sensaciones. Entonces es una uva que yo le tengo demasiado cariño, y me gusta mucho. Después hay otras variedades que me encanta, Godello, cómo va con esta comida. Me gusta Yarelo, hay poquito en el mercado peruano, pero por ejemplo a mí para Maido con la parte de los crudos me parece fabulosa, porque es algo como sutil, no invasivo, que es un gran compañero en el inicio del menú, me gusta mucho. Y rebobinando un poco, creo que también la gente a veces busca etiquetas donde se sienta en zonas de confort.
Yeah.
Donde el que no es tan arriesgado, tan osado para pedir algo desconocido, bueno, hay que tener un poquito de lo clásico. Y me encanta darle lugar al vino peruano porque creo que ha crecido enormemente y me parece que debemos apoyar los proyectos que funcionan, que están muy bien trabajados, hay que mostrarlos a la luz.
Eso bien blando y Tipalca es muy
interesante,
¿no?
Me encanta Somoscatel de Alejandría Seco, me gusta, bueno, lo que he ido trabajando, Raíces Negras o Pampas de Ica, me encanta lo que hace Murga. Creo que hay que generar un popurrí de etiquetas que le puedas mostrar a las personas diversidad, tener un poquito de todo y que puedan conocer qué se hace en Perú. Dentro de la mirada más clásica y tradicional del vino, como los que trabajan otras variedades, quizás las criollas son las más representativas con Perú.
Y casualmente una vitrina como Maido, tener esta exposición de estas nuevas iniciativas que se están logrando, suma bastante, ¿no?
Suma un montón y yo creo que también hasta para el mundo del destilado. Hoy hay tantas cosas interesantes como proyectos locales que hay que apoyarlos, hay que mostrarlos.
Destilados en general, están haciendo muy bueno.
En general, sí. Hasta el tema de las cervezas artesanales. Yo creo que todo lo que uno pueda mostrar está muy bien. Uno tiene que, al final esto es un círculo donde todos tenemos que apoyarnos en esta industria y al final es un trabajo de todos y finalmente es una exposición de Perú al mundo. Y justamente pasa esto en restaurantes como Maido u otros restaurantes que recibimos tanta gente de afuera que quizás es nuestro público más fuerte en porcentaje. La gente viene súper abierta y eso creo que al final es lo bonito.
Se dejan llevar, tranquilo.
Sí, 100%.
Dime, ¿este gusto por los blancos fue desde siempre o se acentuó cuando estuviste en determinado tipo de restaurantes?
Creo que se terminó de acentuar aquí.
¿Aquí en Maido?
Sí.
¿O en Perú en general? Porque viniste a Central
primero,
¿no?
En Maido, estuve en Central antes. Pero aquí en Maido creo que se terminó de asentar 100% mi gusto hacia los blancos. Porque yo me di cuenta en los primeros 6 meses que estaba en Maido que era lo que más salía. Y no importaba qué época del año fuese.
Entonces, o está relacionado al estilo
de cocina. Y yo creo que tiene que ver al estilo de la cocina, donde nosotros tenemos una carta que prevalece el mar antes que nada. Entonces, yo tengo clientes que de inicio a fin en una comida van pasando por matices de blancos y no, nunca tenemos necesidad de un tinto.
Oye, y este uso por el Riesling, algo tuvo que ver Greg, porque
sí.
Porque claro, porque Greg me ha acordado que es un amante de Riesling, ¿no?
Y obviamente,
trabajaste
no,
con él en Central.
Nos lo inyectó muy bien. A ese amor creo que fue, sí.
Ahí fue, por eso te hice esa pregunta, ¿qué tanto influye pues un gusto personal de sí. Coger la carta, ¿no? Porque Greg, o sea, sí se notaba que su gusto personal en la carta de Central, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, porque tú eres, o sea, tu carta en gran parte eres tú. Lo lindo yo que siempre rescato acá es haber tenido mucha libertad de trabajo y ir cambiando, probando, ver qué funciona más, menos, o sea, todo ha ido evolucionando, vos evolucionás, el cliente evolucionó también y lo interesante que fue que post pandemia recibí un montón de público local que nunca nos había visitado y también mucha gente que te contaba que se había acercado al vino, que quizás antes no tenía un consumo regular, empezó a explorar algo en el encierro, que descubrió cosas que le gustaban, pero antes nunca le habían dado como ese espacio dentro de su mundo líquido. Entonces, eso me gustó muchísimo porque con esa sensibilidad la gente de decirte, quizás no sé tanto, pero estoy abierto a que me recomiendes o qué más puedo probar. Yo creo que ha sumado un montón. Claro que yo tuve que reestructurar, por ejemplo, mi carta como era hasta el verano del 2020 y post la pandemia cuando regresé.
¿Cambió mucho?
Sí. Diría que un 50% lo tuve que...
¿En qué es lo que cambió puntualmente?
Que tenía que empezarle a dar más lugar a tener un poquito más de referencias de vinos tintos, que tenía que buscar vinos un poquito más estructurados, tanto para blancos como para tintos. Pensar un poquito qué le gusta más al local, porque honestamente casi un año vivimos del público local.
Totalmente.
Y gracias, yo siempre digo, ¿no? Y gracias a toda esa gente, la gastronomía o la restauración como tal salió a flote.
Y se acercó bastante, ¿no?
Muchísimo. También... A mí me dio mucho gusto conocer un montón de gente que nunca nos visitó y que sinceramente estaba feliz de haberse dado esa oportunidad, pero abiertos a querer probar. Y yo creo que ahí ayudó un poquito la pandemia. Antes la gente tal vez era un poquito más cerrada, más clásica. Bueno, hoy venían un poco más abiertos. Entonces, eso me encantó. Y lo tomé como un lado muy bueno, quizás retomar la carta y darle otra viada, otra mirada, porque lo necesitábamos. Quizás ya dejaba de tener la cantidad de vinos por copa abiertos que tenía antes de la pandemia, sí. Porque tal vez ahora la gente ya no quería tanto vino por copa y van más por botella. Bueno, perfecto. O sea, uno siempre tiene que estar, tienes que estar abierto al cambio y saber leer a los comensales, escuchar lo que la gente te dice. Porque si tú te cierras, finalmente no funciona.
Al final es el mercado el que manda.
Tú tienes que entender...
Tú sugieres.
Exacto. ¿No? Tú tienes que entender al mercado y tú tienes que entender que las personas vienen a vivir una experiencia. Eso lo tienes que tener claro. Porque si uno se cierra en sus gustos o en sus pensamientos, finalmente dejas de escuchar al otro. Y la gente, si viene, quiere ser escuchada o quiere que ese comentario que te hace tú lo tengas en cuenta. Porque yo a veces les pregunto qué les gusta, qué usualmente toman. Y eso me sirve como una gran respuesta para ver qué yo les puedo mostrar nuevo y enseñarles quizás una variedad nueva, un productor nuevo, una nueva región que puedan probar, pero que la gente por otro lado se sienta como un pequeño respaldo, que tú sabes que te va a poder gustar. Y el maridaje es otro mundo distinto. Yo siempre lo trabajo como bajo una misma estructura, probar mis platos primero y después, y ahí empezando a pensar qué puede ir, qué puede ser lo que mejor va a funcionar con los platos. No me importa si paso de blancos a tinto y regreso un blanco con más estructura, porque honestamente, como todo está totalmente probado y justamente me siento a probar todo después en el orden, que ahí de repente puedo hacer cambios. Y me encanta que siempre haya sake. Y aparte, ahora mañana lanzamos el maridaje sin alcohol.
Sí, me comentaste.
Entonces,
¿cómo así te animaste a explorar en un maridaje sin alcohol? Es una tendencia, obviamente, ¿no? Pero...
Es una tendencia, lo venía queriendo hacer hace mucho y me tomé un tiempo para investigar.
No, es trabajoso, supongo, ¿no?
Mucho más trabajoso crear el maridaje con alcohol. Sinceramente.
¿Qué bebidas trabajas ahí?
En el maridaje sin alcohol trabajo tés, trabajo algo con kombucha, no presentando la kombucha como tal, pero enlazándola en una bebida. Desalcoholizo vino, desalcoholizo sake, desalcoholizo cerveza.
¿Cómo lo haces?
Tenemos una pequeña máquina que se llama Girovap. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar para los postres un Nigori Sparkling Sake, pero sin alcohol.
¿Y pierde estructura o simplemente la calidez del alcohol?
Hay bebidas que funcionan mejor que otras.
Okay.
Entonces, por ejemplo, desalcoholizamos un tinto y me basé en algo local para escogerlo, para contarle igual a la gente qué es lo que va a probar. Ahí hay un pequeño secreto porque usé algo de vegetales también para darle un poco más de fuerza y estructura. Pero desalcoholicé dos saques, el vino y usar vegetales también, porque no solo es fruta, porque también tenemos que tener una coherencia de que cuando vos te tomes todas estas bebidas sin alcohol, hay muchas azúcares o frutas y luego tenemos que pensar en la parte fermentativa interior de nuestro cuerpo.
Sí.
Entonces ahí también hay que probar y ver cómo funciona el cuerpo después de...
¿Cuánto te demandó ese periodo de investigación? Supongo que ha sido
dos meses.
Amplio, ¿no?
Dos meses y luego casi un mes más en perfeccionar todas las bebidas. Entonces, sirvo té caliente, como he hecho para terminar un chai latte, pero con leche vegetal, no usar nada láctico, hacer la cerveza sin alcohol y desalcoholizar primero la cerveza, rescatar aromas y poderlos infusionar en esta Girovap y luego ponerle CO2 de nuevo, me encantó. Sinceramente me gustó mucho y obviamente acabo de terminar este y ya tengo que empezar a pensar en el que viene porque es una secuencia. Hacer un Bloody Mary sin alcohol y usar leche de tigre, por ejemplo, para darle un poco más de fuerza.
Pero te pone a prueba también, ¿no?
Bueno, yo creo que me pone a prueba 100%.
Claro, por supuesto.
Y pone a prueba también a las personas que me apoyan atrás, la gente del bar, en generar que esa propuesta finalmente salga a la luz.
O sea, tienes ahorita un maridaje con vino.
Con vino, sake y cócteles, que es el maridaje regular. Y ahora el no alcohólico.
Y el sake lo aprendiste a querer en el camino,
sí, supongo. Claro, lo aprendí en Maido.
Sí, claro.
O sea, sinceramente.
¿Sentiste la obligación de hacerlo o tenías que hacerlo?
Tenía que aprender.
El proceso de entenderlo, de valorarlo, conocerlo.
Porque era algo que creo que no teníamos mucha información.
No creo que en general, o sea.
Digo, no teníamos información ni en el momento que estudié en la escuela, ni cuando llegué acá dije, ok, o sea, si no me pongo a leer, a buscar información, a entender, a pedir capacitación, etcétera,
claro,
esto no va a funcionar, porque era algo desconocido. Entonces, en ese sentido, bueno, Micha está tan abierto que es como que hay esto, ven, trae, tú, ve, yo te traigo, no sé qué. Él también me ha acercado algunas cosas para poder probar y eso es lo bonito y al final que también la gente que trabaja contigo se involucre y esté totalmente capacitada y que reciba ese training y esa información, ¿no? Entonces, cuando hay veces se puede, hay una empresa a la que le compramos que vienen de Los Ángeles y siempre les pedimos, ok, vamos a hacer capacitación y ahí se capacita a la sala entera.
Camareros,
todos, bartenders, sommeliers, todos. Siempre eso es bonito, ¿no? Me encantaría que haya más sake en Perú, porque yo creo que no solo para los restaurantes de un corte en Nikkei funciona el sake. Creo que la gente que trabaja mucho producto de mar funciona increíblemente bien.
Cierto.
Entonces yo creo que sería un lindo plus para la gastronomía peruana.
Dime, ¿cómo me dijiste que estabas construyendo tu carta de vinos hace 8 años? Siempre hay un hilo conductor, bueno, siempre con los blancos, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo refrescas sin tener que modificar un poquito tu horizonte?
Bueno, ahí es literalmente catas todo el año, todas las semanas, y ir viendo qué es lo que hay nuevo en el mercado.
Que se alinee a lo tuyo.
Que se alinee a tus pensamientos, ¿no? Y que en ese todo sume. Y podemos escoger etiquetas y quizás no tienen la respuesta que vos pensás ante el consumidor, pero yo no lo tomo como nada malo. Lo tomo como algo bueno, lo tomo como un aprendizaje. Y a veces dices, ok, quizás no es el momento. Y los tengo en stand-by y tal vez en algún momento...
Requiere, claro.
Requiero de ellas y algo puede regresar, como que no. Y hay cosas que cumplen periodos, ¿no? Entonces,
¿Etiquetas, bodegas o cepas?
Todo. Creo que todo. Hay cosas que hemos trabajado que después dices, ok, no, ya no más. Pero también esas personas luego siguieron mejorando su trabajo y de repente pueden pasar unos años y puedes volver a probar algo que ya tuviste, pero la mirada de ese vino cambió y de repente puedes volver a él. Yo creo que la apertura siempre tiene que estar muy presente y eso es algo que al menos las personas que trabajan conmigo se los remarco bastante, ¿no? O sea, poder saber discernir entre algo que puede funcionar en tu carta a pesar de que no sea tu gusto. Y decir, ok, vamos por eso. Porque sabes que en el matiz que generaste, ok, va a funcionar. Hay clientes para eso. Y de repente no es tu primera elección.
Es cierto.
Pero saber que eso funciona y finalmente tienes que tener esta mirada pasional por lo que haces, pero saber que, tener claro que es un negocio.
Dime, ¿el sake le quitó protagonismo al pisco en tus gustos? Porque tengo entendido que, a ver, escuché una entrevista que hiciste con Mariano, parte de venir al Perú era para conocer un poquito más de pisco, o algo por el estilo.
Sí, correcto.
Y entonces por eso que ahorita, bueno, hablas mucho de sake, pero quería preguntarte sobre el pisco, ¿no? ¿En dónde ha quedado el pisco en tu día a día?
Muy relegado, honestamente. Creo que fue mi idea inicial cuando llegué. Fui a visitar varias bodegas, me parecía muy interesante y si me iba a quedar por un tiempo en un país donde era una bebida tan emblemática que está en su ADN, bueno, pues tenía que saber. No podía, como, ok, sos sommelier, pero solo vas a hablar de vino. No, tienes que tener un conocimiento tan integral que te permita hacer un montón de cosas y saber del mundo de las bebidas como tal. Entonces, por eso a mí me encanta igual acá participar en todo lo que hace el bar. Y sí, quizás vine con una idea, intenté aprender lo que más pude, y creo que siempre hay que estar abierto a seguir aprendiendo.
Sí, toda la vida, nunca se deja aprender.
Nunca, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí puse un poco más de mi mirada o mi energía en aprender un poquito más del sake. Amo el té, aquí me encanta usar té, entonces también me encanta ver ese tema. Y siempre ahí como muy metida, pero me encanta, como te decía antes, saber un poco qué pasa en el mundo líquido de lo que hay en Perú.
Y ahora hay bastantes alternativas, ¿no?
Hay un montón,
agave,
whisky, la agave, el whisky ron, peruano, todo, vodka, los rones, el vodka, el sinsote, que
pero
es
bien
el
hecho,
cordiajíes,
¿no? Pero bien hechos.
Muy, muy buen producto y que honestamente te tiene que dar orgullo y satisfacción de mostrarle a las personas cosas nuevas, pero de calidad.
¿Y el mercado está receptivo?
100%, 100%, porque a veces la gente te pregunta, ¿y dónde lo encuentro? O sea, ¿cómo lo compro para mí? Entonces me parece genial, y ahí es un poco este juego del restaurante, ¿no? De que el sommelier o el bartender enlace al consumidor con el mismo productor. Sí, o sea, el pequeño es como un camino perfecto. Y que finalmente la gente también descubra en este productor qué más hace.
Y siguen apareciendo más, ¿no?
Sí.
Los primeros bares son muy interesantes.
Yo creo que va por un súper camino y me parece muy bien. Porque va a haber muchas cosas más para aprender a trabajar, para mostrar y para darle lugar en nuestras cartas o en nuestros maridajes. Sí, yo creo que Perú ha crecido enormemente, como en su momento ha crecido y sigue creciendo la gastronomía y tiene un foco muy grande en el mundo. Yo creo que hay mucha gente joven con mucha actitud, bartenders que quizás se han sumergido en desarrollar
bebidas. Hay otra generación que la están viendo de esa forma, ¿no?
Y me parece lo máximo.
Nada, Flor, muchas gracias por tu tiempo, realmente muy amena la charla. Y nada, éxitos con el nuevo menú y nada, te visitaremos pronto.
Cuando gustes, bienvenido.
Placeres.
Placeres es un podcast bajo la dirección de John Santa Cruz y la edición de Camila Alvarado. La voz en off de Gino González. Escúchanos en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Salud.